Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a volver sobre el tema de la violencia institucional, este mal que aqueja a nuestro país, donde gente de las fuerzas de seguridad, uniformados, con armas que les provee el Estado, utilizan estas armas para acabar con la vida de jóvenes de los barrios, con pibes, con pibas, inocentes o que no representan ningún peligro para nadie. Concretamente vamos a estar hablando del caso de Lucas Décima, asesinado por un policía el 23 de febrero del año 2017. Vamos a estar charlando con su papá, Ismael Décima, quien, bueno, nos va a contar con mucho rigor y mucha precisión cómo fue lo que sucedió, pero además es muy interesante lo que él reflexiona a partir de esto, tanto del rol de la mujer en nuestra sociedad, como también de cierto clasismo de nuestro poder judicial. Así que, bueno, con este solo adelanto y sin más vueltas, vamos directamente con esta charla con Ismael Décima, papá de Lucas Décima. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Ismael.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, contame de Lucas. ¿Cómo era tu hijo?
Bueno, Lucas era el más chico de mis hijos. Tengo 7 hijos, 6 varones y una nena. Y él era el más chico. Viste que todos los padres dicen, los hijos son buenos, este realmente era bueno. De mis hijos, de los 6, tengo 4 de Racing, porque yo soy de Racing, 2 de Boca, y él, el más chico, de River, como la mamá. Nosotros estamos separados, pero bueno, él decía, yo voy a ser como mamá, voy a ser de River. Así que te puedes imaginar, y ya tenía su carácter. Le gustaba el arte, tocaba bien la guitarra, cantaba bien. A los 14 estaba en la idea de formar un grupito, hizo un par de temitas y de cumbia. Se fue a vivir conmigo a Misiones, estuvo un año y medio. Después me dijo que se quería volver a Buenos Aires, estar con la mamá, terminar quinto año ahí. Y cuando 2016, cuando él se fue, para noviembre, para pasar el cumpleaños con la mamá, bueno, se anotó en la escuela, creo que en diciembre, para terminar quinto. Y el 23 de febrero del 2017, cuando ya le faltaba nada para empezar la escuela secundaria, o sea, terminar su quinto, estaba con unos primos y unos amigos en una esquina tomando algo, y todos ven que pasa 2 veces un patrullero, o sea, ponele, pasó uno a toda velocidad, después volvió. A los 40 minutos, media hora, pasó de vuelta, y a la tercera vez, como se dieron cuenta que frenaba ahí, todos corrieron menos él. No corrió porque yo siempre le decía, si no hiciste nada, ¿para qué vas a correr? Hoy no sé si le diría eso. Se quedó y bueno, el patrullero paró, y el que manejaba con un arma en la mano, sin seguro, le disparó. Y con eso acabó su vida.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Así que bueno, te puedo decir que era un buen pibe y que le gustaba la música y que era alegre. Decíamos el bailarín, porque de chiquito en una fiesta, cuando todavía estaba, vivíamos todos juntos, en una fiesta de un vecino, de un cumpleaños, empezaron a pasar una música y él de repente se cruza y se puso a bailar y fue el... Bueno, hicieron toda una ronda alrededor de él y no sé, le nacía eso, ¿no? Así que tenía músico y era un buen bailarín. Veo que estás tomando mate, cebador de mate de la hermana.
Ah, mirá. Sí. ¿Y qué explicación dio la policía por este accionar? ¿Qué fue lo que dijeron después?
Bueno, lo que ellos dijeron es que había un llamado al 911, que había una pelea de jóvenes, y por eso fueron esas tres veces. La cuestión es que el policía dice que se le escapó el tiro, que cuando él quiso bajar, según él, lo tenía en la pierna al revólver y sin seguro. Yo no entiendo si lo tiene en la pierna, no hay ninguna mano, ¿no? Pero bueno, la compañera de él, la policía, que su testimonio también fue fundamental, dijo que cuando frenaron, le dijeron que se pare, que Lucas se levantó, que ponga la mano en alto, él puso, y cuando ella bajó, porque ella explicó que si él manejaba, él hacía de apoyo y la que tenía que bajar era ella, cuando bajó inclusive con el arma en la cartuchera, entonces le preguntaron por qué, porque no representaba peligro, y cuando él estaba girando, ella se sorprendió, siente el disparo y cuando se acerca lo ve a Lucas tirado, sangrando en la ingle, le pegó.
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
O sea, no le pueden hacer ningún torniquete, nada, porque se venía, el policía le hizo RCP, y lo peor de todo esto es que cuando vio que no reaccionaba, le empezó a pegar patada en el suelo y decía, guacho, no te mueras porque me caga la carrera. Imagínate el dolor que nos produjo cuando nos enteramos eso y que los vecinos, los que se acercaron, escucharon y corroboró la chica policía, ¿no?
Qué locura, porque todo aparenta realmente haber sido, llamémoslo, un accidente, no fue un caso de premeditación como la mayoría de los que conocemos. Incluso el hecho de que haya intentado salvarlo, pero con esa aclaración encima vuelve toda buena lectura que uno puede hacer tres pasos para atrás.
Justo me das pie a lo que te voy a comentar. Él adujo de que escuchó una voz que le dijo, cuidado que tiene un arma. Bueno, eso se derrumbó todo con lo que vos decís. El fiscal, él era del GAD antes de ser de comisaría. Y justamente una de las cosas que hace el GAD es romper las puertas y entrar a una casa. Entonces el fiscal decía, usted sabe que si sale un chico corriendo o algo, usted tiene esos segundos para no disparar. Ahí derrumba lo que él dice, ¿no? De que escuchó, que no hay nada de que alguien le haya dicho, cuidado que tiene un arma.
Historias fragmentadas.
Y la otra es el juez, el que tomó la causa, lo quiso presentar a Ballarino como, bueno, como bien vos decías, como que fue un disparo accidental y que quiso ayudarlo. También te comento que hasta ese momento el juez a mí no me hablaba. Yo había ido con una comisión y yo era un morochito más. Hasta que una de las... Bueno, entonces yo levanto la mano y una chica me dice, él es el papá de Lucas. Sí, lo entiendo. Le digo, no, usted no me entiende. Le digo, porque usted quiere... Veo que está defendiendo a la policía. El policía lo pateaba, le digo, no es que le decía RCP. Lo pateaba y le decía, guacho, no te mueras porque me cagas la carrera. Menos me daba a pie el juez, escuchó eso, me dijo, sí, lo comprendo, me dijo nuevamente. Hasta que una de las chicas dijo, él es profesor. Y el juez me miró así y me dijo, ¿usted es profesor? Sí, le digo, soy profesor de historia. Cambió rotundamente la forma del trato. Ahí recién comenzó a hablar conmigo, cuando todavía le dije, además de profesor, soy maestro de grado. Y en otro momento, cuando después comentó algo de la mujer, le digo, sí, algo de alemán hablo. ¿Usted habla alemán? Y fíjate cómo soy, morocho. Resulta que el papá de Luca es un morocho que es profesor y que además habla algo de alemán. El tipo cambió rotundamente y no lo puso al policía ya más en el pedestal del buen hombre, sino que sí, la verdad, vamos a hacer algo. O sea, cambió el discurso, ¿no? Eso es una anécdota que me pasó en el juzgado, ¿no?
Sí, pero me parece que es una anécdota muy reveladora de cómo funciona la cabeza de mucha gente, pero en este caso de un juez, ¿no? Que se supone que es imparcial y que ya viene con una bola de prejuicio, porque ponele que no hubiera sido ni maestro, ni profesor de historia, ni hablaras un poco de alemán. Esto en realidad no cambiaba nada objetivamente en la situación del policía y tu hijo. Sin embargo, eso es lo que definió la situación. Es terrible.
Claro, es total, como lo decís, justicia de clase. Absolutamente. Tal cual, tenía que ser para todos por igual. Pero cuando él escuchó que una de las chicas dijo, profe, ¿por qué no le explica bien? Era sobre otro tema, ya, ¿no? Siempre hablando sobre Luca. Entonces cuando él escuchó y me miró así, me dijo, ¿usted profesor? ¿Entendés? Ahí a eso que decir. Yo lo digo anécdota, pero en realidad marca una profunda división de clase que tiene ese hombre que tiene que jugar, dar justicia hacia las personas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo no era eso?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y en cuántos ha pasado que no son eso y que les mataron los hijos, no?
Claro. Y sí, bueno, si es un morocho de, no sé, de cualquiera de nuestros barrios del país, y sí, la verdad se lo merece, porque mirá lo que es. Es una familia de, ¿no es cierto?
Sí, es terrible, es terrible.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
¿Y cómo prosiguió la causa? Vos lo nombraste recién Ballerino, ese es el policía.
Es el policía, sí. Lo condenaron a 12 años y 8 meses.
Uh-huh. O sea que
puede resultar poco.
Está preso.
Yo decía, está preso todavía, sí. Yo decía, así en 100 años, el Luca no va a estar más en la mesa.
Obvio, sí, claro.
Sí, así sí. Que. Y bueno, y marcó también algo, con dolo eventual, que el policía, marcó que los policías no pueden estar, en realidad todos lo saben, pero igual lo hacen, ¿no? Con su arma sin seguro.
Claro.
Y él lo llevaba sin seguro, que eso lo dijo la compañera, que él iba con el arma sin seguro, y bueno, y que lo llevaba siempre sobre la pierna o en el pecho. Que es una nueva modalidad también que tiene ahora algunos miembros de la fuerza. En vez de llevarlo en la cintura, lo llevan o en el pecho o en la pierna.
Claro.
Sí, o sea, fue terrible, ¿no? No se arrepintió en ningún momento. Cuando lo condenaron, recién ahí se dio vuelta y dijo, disculpen a los padres, pero fue sin querer, seguía con su tesis que era sin querer. Así que bueno.
Sí.
Qué doloroso.
Sí, terrible. Y da para pensar mucho, ¿no? Porque esto también, esto de la disculpa, igual digo, aunque fuera una disculpa honesta y sincera, como vos decís, no cambia nada. Frente a la muerte, todo es chiquito, todo es poco, todo es tarde. Pero que además la disculpa venga recién después de la condena, que le estaba especulando, o sea que si él era declarado inocente, entonces no se iba a disculpar.
Así es. Es más, él quedó sorprendido cuando lo... Porque fue una semana antes de la sentencia, bueno, él quedó nervioso por el testimonio ahí adelante de todos, que ya lo había declarado en el juzgado y en fiscalía la compañera de él, la policía que lo acompañaba. Discutió con ella, que decía, contá la verdad, no digas eso. Y dijo, yo estoy contando la verdad. Yo tenía que bajar y verlo, y cuando veo que el pibe está tirado, porque, bueno, alguien le disparó, que bueno, sos vos.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y después discutió también con dos miembros del tribunal. La verdad que tengo que felicitar al fiscal porque fue muy, muy certero, muy, muy bien en las preguntas,
pero, en los argumentos. Antes de seguir con eso, también me parece que hay que destacar muchísimo el rol de esta mujer policía, ¿no? Porque sí, si bien ella hizo lo que se supone que tienen que hacer, digo, yo quiero una fuerza policial como ella, con honor a la verdad, con sentido de la justicia y con cero espíritu corporativo, ¿no? Donde ella, frente a un asesinato que se produce delante de ella, aunque el asesino sea su compañero, aunque haya, ponele, sido sin querer, en todo caso, ella se ve obligada frente a sí misma de decir la verdad. Y eso me parece que hay que destacarlo muchísimo, porque lamentablemente no es lo mayoritario, ¿no?
Mira, es muy bueno eso que decís, porque con mi hermano y con otro familiar dijimos, la que le espera ahora a la piba, por decir la verdad.
Claro.
Porque ella dijo, como vos decís, vos sabés que, y con todo esto, ¿no?, de la furia feminista y todo esto, digo, qué bueno, ¿no? Porque vos sabés que, creo que de ahí también pueden venir nuevos valores para la fuerza.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
No solo lo de mi pibe, en Santa Ana Misiones, un chiquito de 16 años también que iba a eso de la una, a una iglesia, un viernes con dos amigos más a picar verdura para hacer un locro el otro día, lo para un grupo policial y lo hacen arrodillar al pibe y lo matan. Lo grave de todo esto es que el mismo policía que lo mata se va al velorio y se ofrece como que él va a poner justicia. O sea, un cinismo y un caradurismo total. Cuando están en la mitad del velorio se muere el padre del pibe. Y a los 15 días o 20 sale a la luz la verdad. Bueno, la policía pone como que podían hacer caso de droga, porque Santa Ana está frente a una localidad paraguaya que el río es ahí nada más que un charco, sí, y se cruzan. Uh-huh. Y a los 15, 20 días una policía en otra departamental, porque Santa Ana pertenece a la de San Ignacio. La de San Ignacio era la que cubría a todo ese grupo de policías diciendo que podía hacer este caso de narcos. Se va a otra departamental y dice, miren, yo no puedo más. La realidad es que al pibe lo mató el policía fulano de tal, el oficial de calle, y bueno, nosotros no pudimos decir nada porque dijo que nos iba a pasar lo mismo a nosotros si contábamos. Otra chica que también, ¿no? Dice la verdad y bueno, ahora el policía está preso. La familia pide que estén todos los implicados y están esperando que se haga el juicio nada más. Pero me viene a la memoria otra chica policía, ¿viste? Mujer. Entonces digo, quizás desde ese lado puede venir un replanteo hacia la fuerza, ¿no?
Y sí, está muy bueno.
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
¿Cómo hacen para seguir, Ismael? ¿Cómo lo vivieron tus otros hijos esto, ¿no? Porque para vos es un hijo, para ellos es un hermano. ¿Cómo lo sobrellevan?
Y te digo que es difícil, es difícil. Por ejemplo, como te dije, yo vivo en Misiones, pero siempre para las fiestas vengo para Buenos Aires, porque yo, si bien estoy con dos hijos, hay cuatro acá en Buenos Aires. Entonces trato de venir y estar en las fiestas con ellos. Y es difícil porque Lucas ya no va a estar más. Claro. Entonces, el 25 de noviembre siempre es su cumpleaños. El 23 de febrero, los 23 siempre está presente. Y en cada acto, ¿no? Mi familia todos, mal o bien, algún instrumento tocamos, uno la guitarra, otro el acordeón, el órgano, y bueno, y cuando nos juntamos nos acordamos de él.
Porque, claro, porque es el que falta.
Es el que falta, exacto.
Sí, durísimo, durísimo.
Y fortalecernos, ayudarnos entre todos a hablar. A él le gustaba el deporte, pero más le gustaba la música. Era bueno jugando al fútbol, pero yo tengo otros hijos, por ejemplo, hay uno que conoce a Miriam, Elías, que es el que quedó más triste de todo eso, ¿no? En su mirada y todo. Es un jugadorazo, lástima que no pudo. Quedó en Chicago y prefirió irse conmigo a Misiones. Quedó en. Juega bien. En cambio, Lucas jugaba bien, pero era más de la guitarra.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
¿Cómo siguió la o cómo imaginás vos debiera ser la policía? Un poco ya lo adelantaste en realidad con esto de el tema de género involucrado en el desarrollo policial, cosa que acuerdo, pero a su vez uno imagina, tampoco tengo que pensar que porque son varones son todos criminales, ¿no? Pero, claro. Pero evidentemente hay un cambio de paradigma que ayuda. Tal vez lo que sucede es que este cambio de paradigma lo que está permitiendo es que las mujeres se animen a hacer cosas que antes no se animaban, no se las dejaba y ellas estaban reprimidas, y que esta habilitación le permita a ella animarse a confrontarse con la institución directamente, ¿no?
No, pero es muy bueno también eso que decís. Lo que yo te quería decir es que veo, como bien vos decís, este cambio de paradigma, el ingreso, digamos, masivo de la mujer, creo que le va a dar. No por dos casos que te diga, quiere decir que ya salió por dos flores, ya llegó la primavera. Lo que quiero decir es que tampoco todos los hombres los voy a meter en la bolsa, ni porque dos mujeres policías sean, también sé de casos de otras mujeres policías que han hecho de,
claro,
que quizás jugaban más salvajes. Claro, pero digo, es una impronta, y en el trato inclusive, no sé en Buenos Aires, pero en Misiones las chicas policías son más amables. ¿Cómo le va, señor? Pasa adelante, pasa a entrar al banco y tienen otra forma de trato. Entonces ahí es donde uno piensa, digo, bueno, puede ser que acá, desde esta mano o desde esta vereda, puede llegar algo distinto para la policía. Un ejemplo de un caso de una pareja que la chica muere a los 19, 20 años. Ella era gay, transexual, y entonces el que la atiende, el médico, es policía. Y no la atiende como la tiene que atender, entonces ellos denuncian mal la praxis. A partir de ahí empieza el calvario de ellos. El médico, que es comisario, tiene relaciones con una comisaría que es la séptima, y lo empiezan a hostigar. A tal punto que llevan a un nene de 9 y a otro de 11 a la comisaría y les cortan el pelo, le pegan unos cachetazos. Nosotros vamos, nos acompañamos con redes familiares, contra el gatillo fácil, y vamos. Y a pesar de lo que te estoy contando, justo la que estaba a cargo, una mujer policía, una comisario, y otra vez, el trato es distinto. Nos llevó, dijo que ella no estaba cuando esta denuncia, y que iba a hacer todas las diligencias y que no iba a encubrir nada. Ponele que no haya dicho eso, pero ya fue distinto el trato que vos ves con otros. Por eso a eso me refería, que puede ser el camino ese, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo meto en eso, en un tema de género y en un tema de el giro este de que la mujer se anime a denunciar, porque así, como hablamos de denunciar violencia familiar o denunciar abusos en el trabajo, esto para mí entra como en el mismo paquete de animarse a hacer el bien, ¿no? A decir la verdad, a ser leal a uno mismo o a una misma. Me parece que es muy interesante esto que decís y esa mirada sobre el tema. Y qué bueno que estaba ella ahí.
Sí, así es, qué bueno que estaba, tal cual.
Porque también es cierto, digo, que para ella esto debe ser un costo. No sé si vos sabés si ella siguió en la institución, si ya la sacaron, si se fue, si la corrieron a algún lugar.
No seguí. La verdad es que tendría que hacerlo. Es un debe que tengo, tendría que hacerlo.
Porque a la gente valiosa no hay que dejarla sola. Sí.
Así es.
Sí.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Así que bueno, realmente, Ismael, te agradezco mucho esta charla, el testimonio en primera instancia, pero todo tu aporte desde tu mirada sobre el asunto, tu pensamiento, me parece que es valioso y que es sano. Que se ve que a pesar del dolor, estás pudiendo sacar algo bueno de vos hacia todo esto.
Pero ¿sabes qué? Creo que, y Miriam lo puede corroborar, si nos quedamos solo con el dolor o con la bronca, nos enfermamos nosotros. Y yo siempre, y no quiero poner primera persona, sino como otras personas, pienso que el prójimo es nuestro... en nuestro norte. Y si nosotros podemos ese dolor transformarlo en lucha, y cuando digo en lucha es desde un merendero, ayudar en apoyo escolar, en todo lo que uno pueda, creo que nos hace bien. Y reconocer también las cosas bien que hacen algunos miembros de la fuerza es parte de eso también, para que vamos a ser obcecados y decir, no, mirá, si la verdad actuó bien, o hizo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero lo hizo, podía hablarlo o no.
Claro.
Exacto, eso digo. Entonces creo que eso está bien. Y antes que nos despidamos, así como le dije a Miriam, vos estás invitado cuando quieras también a Misiones. Nosotros siempre damos charla en la facultad, que la verdad que es una facultad que nos ayuda mucho. No solo nos ayuda porque yo soy docente ahí en primer año en la carrera de Historia, sino que, por ejemplo, y esto ya pasaba antes, lo que me pasara a mí, vos llamabas, no sé, un viernes te enterabas que un estudiante tuyo cayó preso porque salió del boliche un poco tomado y lo llevaron y encima lo golpearon. Y la facultad siempre puso un abogado o gente que vaya a la comisaría a averiguar qué le pasaba. Que eso también es algo bueno y que quizás no se sabe mucho.
¿Qué universidad es, Ismael?
La UNAM, Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Impresionante.
He llamado, no sé, a la decana o al anterior decano 3 de la mañana pidiéndole toda la disculpa del caso, disculpa que te llame, pero mira, cayó un pibe, o cayeron 2, 3, aunque de distintas facultades, pero todo de la universidad. Y bueno, me decían, y a primera hora iba el abogado de la facultad a ver cómo estaban, a constatar si estaban golpeados o no. O sea, esas son también acciones que hacen bien, porque se preocupan por sus estudiantes.
Claro. Bueno, te agradezco muchísimo y quedamos en contacto. Obviamente, en cualquier momento armo un bolsito y me voy para Misiones.
Sí. Aparte, te comento, yo para esta fecha del año, segundo cuatrimestre, estamos con uno que fue justamente decano y rector de la universidad en una materia optativa que es para todas las carreras, que se llama Pensamiento Nacional.
Mirá qué interesante. Así que,
por eso estás invitado.
Pero muchas más razones para ir. Después la vamos a seguir porque este tema no se termina nunca más. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por este trabajo enorme que haces. Así que gracias y un abrazo enorme y abrazo a Miriam también ahí a la distancia.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.